Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de octubre de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es situación actual de los campos petroleros gigantes de México, y para ello contamos, por supuesto, con nuestro especialista dentro del instituto, que es justamente el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Fabio, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Irma, muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio, recuerden, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Bueno, si ustedes recuerdan, y los que no han escuchado todavía nuestro programa, les digo que Fabio Erazo Barbosa Cano es maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Economía por la misma universidad. Es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético. Su línea actual de investigación es el agotamiento de los campos petroleros de México, reservas y el potencial petrolero en las aguas profundas del Golfo de México. Entre sus publicaciones recientes encontramos el libro Pemex, presente y futuro, pero además tiene, por supuesto, un buen número de artículos en diversas revistas especializadas de circulación nacional y de nuestro propio instituto. Fabio Barbosa es docente en la Facultad de Economía de esta universidad. Bien, Fabio, en programas anteriores, como recordarán, nos has hablado de la importancia tanto de las reservas como del potencial petrolero de nuestro país. Por ello, considero adecuado realizar esta emisión para que nos expliques qué debemos entender por campos gigantes, cuántos tipos de ellos existen y cuál es la situación que guardan actualmente.
Sí. Se define como campo gigante a un campo que tiene como reservas probadas 500 millones de barriles o de crudo, o más, Desde luego, son campos muy especiales, muy valiosos, muy importantes. Sí. Resulta que en nuestro país tuvimos una dotación muy importante de estos campos gigantes, sí, básicamente en el Golfo de México. Sí. Algunos muy, muy conocidos, digamos Cantarell, yo creo que
es el más conocido,
¿verdad?
Nuestra estrellita.
Sí, incluso Cantarell llegó a tener 13 mil millones de barriles de reserva. Eso es 13 mil, son 26 campos gigantes. Por eso era un fenómeno mundial. Era el campo marino fue el campo marino más grande del mundo. Sí. Tenemos también campos gigantes en tierra. Digamos, desde el tiempo de las compañías petroleras extranjeras, cuando se inició la explotación petrolera en México, se descubrió el primer campo gigante.
Sí.
Este primer campo gigante fue uno llamado Ébano Pánuco, muy, muy grande. En ese entonces fue explotado por muchas compañías, pero la principal de ellas fue la de el californiano Edward Doheny. Doheny, de la Huasteca Petroleum Company. Uh-huh. Este campo, este primer campo gigante, estuvo montado entre San Luis Potosí y norte de Veracruz, en los municipios de Ébano, precisamente, un poquito Valle, San Luis Potosí, y Ébano, Limón, etcétera. Uh-huh. Digamos, para que nuestro auditorio tenga una idea, que estos campos tan, tan especiales, tan valiosos, tan escasos, etcétera, han aportado el 80% de lo que los economistas especializados en petróleo llamamos la producción acumulada de nuestro país. El 80%. Un poco esto pinta que el panorama de la industria petrolera es bastante parecida a la situación, digamos, de la industria manufacturera. Tenemos un mar de changarros, un mar de pequeñas establecimientos y un pequeño puñado de grandes empresas que son responsables de lo esencial de las exportaciones, de lo fundamental del producto industrial. Igual ocurre acá. Quiere decir que todo el resto, tenemos aproximadamente unos 20 campos gigantes en México, 20 campos, de un total de unos aproximadamente 1,000 campos en nuestro país. Quiere decir que este pequeño puñado es responsable del 80% de la producción y el resto pues son campitos pequeños, desde luego también muy valiosos, no porque sea chiquito,
claro,
deja de ser una materia prima, la materia prima más estratégica de la economía mundial, y más ahora que hemos entrado a lo que llamamos el pico de la producción petrolera.
Es decir, están en activo, pero están en el pico. En el pico de producción.
Más bien, el pico de producción ha quedado ya atrás. Y lo que tenemos de estos campos es que están en una franca declinación. Por eso, en algún artículo reciente, yo titulé al artículo La columna vertebral de la industria petrolera mexicana ha sido quebrada, especialmente pensando en la situación de Cantarell. Claro. Pero también considerando que el Cantarell no es un caso único, excepcional, sino en general todos los campos de nuestro país han sufrido una explotación inadecuada. Entonces,
apresurada,
buscando más bien
la comercialización,
la venta rápida de crudo para obtener dólares.
Así es, sí. Y esta suerte que han corrido los campos petroleros gigantes de México, ¿tienen parecido o se asemejan a otros países también petroleros, digamos, de América Latina, por ejemplo? No sé, por mencionar Venezuela o Brasil.
Sí, es una pregunta muy, muy interesante. Cuando se estudia la industria petrolera, que es tan complicada, tan importante, tan poderosa, tan extensa, etcétera, dividimos, ¿no? Pues la rama de actividades primarias, que es la exploración y la extracción. Algunos economistas que son muy puntillosos se enojan cuando decimos la producción. Nadie produce crudo, se extrae. Es la naturaleza a lo largo de millones de años.
Claro.
Que se ha formado esta sustancia maravillosa que es la sangre de la civilización occidental. Ajá. Bien, ¿qué pasa? Examinamos algo que se llama las curvas de producción de los campos. La curva de producción del campo es como la historia de vida del campo resumida en una simple gráfica, en una tabla, en donde están los años y su producción. Sí. Entonces, los que nos dedicamos a este estudio, tenemos colecciones completas de curvas de producción y, para responder a tu pregunta, Irma, observamos notables diferencias en las curvas de producción, por ejemplo, de los campos noruegos, uh-huh. De los campos mexicanos, de los campos brasileños. Okay. ¿Qué observamos? ¿Cuál es la primera, así como un médico observa historias clínicas de pacientes?
El primer síntoma, ¿sí? Digamos, ¿cuál es?
¿Qué es lo que observamos? Uh-huh. Observamos que las curvas de producción de los campos noruegos nos presentan una explotación con un periodo prolongado de madurez. Se le llama una curva en forma de meseta, una parte en donde la producción asciende, luego la producción se estabiliza. En algunos casos, por 10, 12 años, con una producción elevada. ¿Cuál es la situación de las curvas de producción de los campos mexicanos? Desde luego quiero expresar en este momento mi reconocimiento al ingeniero José Eduardo Beltrán, autor de un estudio pionero sobre los campos chiapanecos y tabasqueños, en donde en su libro, El petróleo de Tabasco, él muestra las primeras curvas de producción que después nosotros hemos seguido estudiando, profundizando, etcétera, etcétera. Es lo que José Eduardo Beltrán es mi amigo, le voy a llamar por teléfono diciendo que vea por internet el programa si es que no lo está escuchando en este momento, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que él muestra? Muestra que en el caso de los campos chiapanecos y mexicanos, la producción asciende rápidamente. Hay una prisa por extraer rápidamente, alcanza un pico e inmediatamente después se inicia el declive. Son curvas en forma de pico.
Eso es.
Sí, las otras
tienen forma de meseta.
La forma de meseta. Uh-huh. También, desde el punto de vista de matemático, de estadística, etcétera, uh-huh. algunos se les puede decir que estas son curvas platicúrticas o platicúrticas, dicen quienes estudian este fenómeno de la representación estadística. Esa es la peculiaridad. Quiere decir que, ya aterrizando con casos concretos, es lo que nos interesa, ¿no? Estudiamos teoría, pero también vemos los casos concretos, aterrizar los planteamientos teóricos. En el caso de los noruegos, en el caso de los brasileños, descubren un campo y pasan un periodo largo de estudio para determinar cuál es el mejor diseño para su desarrollo, para el desarrollo de estos campos. En el caso de México, muchas veces predominan criterios políticos, criterios de prisa por dólares.
Criterios mercantilistas.
Y los criterios técnicos a veces quedan supeditados. Me gusta mucho comparar la situación de la industria petrolera con la situación de un médico. Es como si fuera con un médico y me dice, si usted tiene dinero y me puede pagar, yo puedo hacerle un tratamiento que le va a permitir una larga etapa de madurez con productividad, etcétera. Pero si usted no tiene dinero, pues le voy a dar ahorita un medicamento rápido, una cosa así, apenas para curarle algo de su dolor, para aliviar su dolor, una cosa así. En fin, esa es la situación un poco, ¿no?, de los campos. Esto también se puede decir utilizando otra fórmula, que es la fórmula o la expresión factor de recuperación. Los ingenieros pasaron todos 6 años de estudio de su licenciatura, su ingeniería, de su carrera de ingenieros, como que les va a permitir el título de ingenieros, sus maestrías, sus doctorados, para estudiar las maneras de encontrar métodos que permitan elevar el factor de recuperación, que es el porcentaje de lo que va a poder ser extraído respecto al porcentaje descubierto en el subsuelo. Los campos, en general, en promedio de nuestro país, tienen un factor de recuperación del 20%, es decir, bajísimo. Los campos del Mar del Norte, los campos del Reino Unido, los campos de Noruega, etcétera, tienen factores de recuperación de los más elevados del mundo, en promedio arriba del 50%. Por eso algunos llamamos al factor de recuperación el factor de eficiencia. En el caso de México, una explotación depredadora, una explotación precipitada, una explotación rápida, que está buscando obtener dólares rápidos, ha hecho una de las explotaciones más ineficientes del planeta.
Irracionales, ¿verdad?
Irracionales. No es un problema que yo lo esté en este momento planteando. Quiero decir, como un reconocimiento que es necesario que hacer, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en donde hay algunos ingenieros muy, muy destacados, como por ejemplo el doctor Javier Estrada Estrada, como por ejemplo el doctor Guillermo Domínguez Vargas, el propio presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el doctor Cepeda Molina, han criticado este problema y se han propuesto como las tareas fundamentales en esta nueva etapa de la industria petrolera en México, buscar la manera de elevar el factor de recuperación en esta empresa que ellos están realizando. a veces han contradecido públicamente, han entrado en polémicas públicas con funcionarios de Petróleos Mexicanos.
Sí, pues allí lo que se contrapone es la razón por la cual se acelera o se mide, digamos, se vuelve mesurado la producción o la explotación de los yacimientos, ¿no es así? Y esto,
exacto.
Bueno, ¿en qué condiciones se encuentran en este momento los grandes yacimientos, los grandes campos petroleros mexicanos, los gigantes?
Sí.
¿Con cuántos podríamos contar en este momento para decir que todavía tienen un porcentaje, digamos, de recuperación o por lo menos de permanencia?
Sí.
Produciendo.
De los campos gigantes de México, podemos decir que la gran mayoría se encuentran ya en la fase terminal. Están ya, ¿sí?, en un periodo, en la etapa final de su vida, la gran mayoría de estos campos. Desde luego, el caso más conocido, más discutido, más examinado, que ha merecido primeras planas de la prensa, etcétera, etcétera, es Cantarell. Es, sí, Cantarell. ¿Qué quiere decir entrar a la fase terminal? Quiere decir que, según los criterios que se utilizan para hacer esta periodización, estos exámenes, etcétera, quiere decir que la gama de recursos tecnológicos que existen en este momento, que son conocidos en este momento, para permitir atenuar su caída, mantener su vida productiva, ya no están dando resultados. Eso es lo que quiere decir entrar a fase terminal. Es la misma situación de un médico que tiene un paciente que puede usar una enorme cantidad de recursos y el paciente día a día está empeorando. En el caso de estos campos mexicanos, que lo que decimos, día a día su producción de crudo y de gas está cayendo, está disminuyendo. Uh-huh. Desde luego, esto es muy fácil de comprobar, lo puede hacer cualquier persona que simplemente enciende su computadora y captura www.pemex.com, va a encontrar una parte que le informa sobre la producción de los campos. Se llama el Sistema Nacional de Información Energética. Nosotros quisiéramos que estuvieran el total de los campos, aunque fuera pequeño, que nos reportaran la producción. Por lo menos pueden encontrar en internet nuestros radioescuchas interesados la información de de unos 50 campos responsables de un 70% de la producción mexicana. Y entonces van a encontrar que los campos como Cantarell, digamos, bien, es conocido. En este momento Cantarell va a estar produciendo unos 300,000 barriles diarios. 300,000, cuando llegó a producir 2 millones.
Sí, claro.
en el pico. Y el mes que viene, si vuelve a abrir la computadora, verá que la producción habrá disminuido. Y para 2012 habrá disminuido. Esta situación de caída irreversible, la vamos a encontrar con los otros campos del Golfo de México y en tierra. En algunos casos la producción ya es tan pequeña que ya no corresponde a la producción de un campo gigante. Digamos, el gran campo Poza Rica, que en su momento fue de extraordinaria producción. Poza Rica jugó casi el mismo papel que jugó Cantarell.
Sí.
Entonces, esto permite sacar algunas conclusiones. Sí. También observando el panorama mundial, siempre que uno estudia el país, cualquier industria, etcétera, pues tiene que situarlo en el panorama internacional, en el panorama mundial. Una conclusión que todos los economistas petroleros sacamos es la siguiente: no puede haber un país exportador importante, un país que esté jugando un papel importante en el en el mercado mundial de crudos, que no tenga campos gigantes. Solamente aquel que tiene campos gigantes puede participar en la liga de los grandes jugadores en la arena arena mundial. De tal manera que la conclusión de esto es la siguiente: este país tiene que ir preparándose para su salida del mercado mundial de los exportadores. Tiene que ir preparando para sustituir los ingresos que hoy tiene por venta de crudo, con una reforma fiscal a fondo. Es urgente. Cuando hacemos un diagnóstico, etcétera, también queremos aterrizar en propuestas, ¿no? Es una de las conclusiones que tenemos que sacar de esto.
Es evidente. Y esto, vamos, esto que llamas tú propiamente la fractura de la columna vertebral se refiere a estos grandes productores, a estos yacimientos gigantes.
Ajá.
Y a estos, pues como dices bien en tus escritos, porque hay un artículo grande sobre ello, es que se le ha quebrado la columna a través de un mal procedimiento en su extracción, en su explotación. Esto queda clarísimo. Pero aún esto todavía tiene, digamos, hay mucho por qué trabajar dentro del petróleo mexicano. Y esto vamos a verlo después de un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades de la propia universidad y la Universidad Veracruzana Campus Jalapa invitan al 16º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2011, que en esta ocasión tendrá como tema central el futuro del desarrollo regional sustentable, territorio, sociedad y gobierno. El encuentro tendrá lugar del 18 al 21 de octubre del presente año. La sede es la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Algunos de los ponentes magistrales son la doctora Roberto Capello, el doctor Agustín Bustamante, consultor de Naciones Unidas, y el doctor Clemente Ruiz Durán, coordinador del posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 5623-0100, extensión 42449 del Instituto de Investigaciones Económicas.
El teléfono en cabina 55-36-89-89.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues decíamos que si bien esto que nos queda muy claro que ya esa columna vertebral de la economía nacional compuesta por los yacimientos petroleros gigantes ha quedado por mal uso fracturada, aun cuando todavía está produciendo, produce de manera cada vez menor. Y como decías tú, habría que pensar qué es lo que va a sustituir todo el recurso que se obtiene por la venta de este crudo. En fin, al parecer, pues, como no se dan por vencidos los gobiernos respecto a que no va a haber más petróleo, hay una tendencia actual, una nueva política de reapertura de pozos o campos cerrados, que se llaman campos marginales en general, ¿no? Entonces, ¿cuántos proyectos, qué experiencia y resultados se ha tenido con estos proyectos, particularmente, vamos, primero en la faja llamada de oro de la región norte? Por poner un ejemplo, Fabio.
Sí, como dices, el petróleo se encuentra en el subsuelo.
Sí.
Por alguna forma errónea o por el atraso tecnológico, etcétera, un volumen importante aún permanece en el subsuelo. Hace un momento decíamos de el factor de recuperación del petróleo en nuestro país en el promedio nacional es del 20%. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, quiere decir que el 80% del aceite descubierto en México todavía está en el subsuelo. Desde luego, esto nos llevó a muchos analistas a decir hay un enorme volumen en el subsuelo que aplicando tecnologías modernas, etcétera, puede ser susceptible de ser extraído. Hay allí un potencial muy importante. En un libro que se publicó en 2006, una cosa así, durante las campañas de 2006, usamos para ilustrar este problema cómo lo planteaban algunos candidatos a la presidencia de la República, con la habilidad extraordinaria de síntesis que tienen los políticos. Uno de estos candidatos decía: vamos por los segundos mantos de nuestros yacimientos. Bien, entonces, ¿cuáles son los primeros candidatos a ser objeto de esto que podríamos llamar una reentrada? Objeto de una reapertura.
Sí.
de pozos cerrados, de campos cerrados, de campos que estuvieron abandonados. Desde luego, los primeros candidatos son los campos más grandes, ¿no? En el caso en el caso de Cantarell, para reentrar, para intentar sacar el 60% del aceite que está allí, se formó un equipo internacional, interdisciplinario, de geólogos, geofísicos, matemáticos, expertos en distintas tecnologías. Este grupo de expertos internacionales pidió que no quería estar aquí en Ciudad del Carmen o quería estar en plataformas, sino quería trabajar desde Houston. Y en este momento, con las tecnologías de telecomunicaciones, de que muchos indicadores pueden ser presentados en pantalla y gracias a la tecnología satelital puedo tener los resultados en tiempo real y las observaciones, las mediciones en tiempo real desde distintos puntos del planeta, estuvieron trabajando en Houston. ¿Qué pasó con ellos? Fracasaron. Fracasaron. El nitrógeno y otras perforaciones horizontales, etcétera, no ha podido dar resultados. Nosotros los universitarios tenemos la peculiaridad, especialmente hablo por mí, de que quedamos mal con tirios y con troyanos, porque como no tenemos compromisos más que con la verdad, siempre decimos la verdad. Entonces, hace un momento hice un elogio a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y me parece que su trabajo es muy importante, y además lo he puesto por escrito y está en un libro que tengo en prensa este reconocimiento. Pero también quiero decir ahora que a veces la Comisión Nacional de Hidrocarburos nos informa, se ha logrado atenuar la caída de Cantabria. No es cierto, lo que se está haciendo es sobreexplotar Sigil y otros campos. Pero la caída de Cantarell es irrefrenable. Bien, otros campos en donde se ha buscado una reentrada sería este que mencionamos como uno de los primeros campos gigantes descubierto, Ébano Pánuco. Otro campo en donde se está buscando reentrada, Cerro Azul, en la Faja de Oro que hace un momento mencionaste. Sí. Otro campo donde se ha reentrado, Poza Rica, tan importante, en los años 20, Poza Rica se descubrió en 1931, en los años 30, en los 40, en los 50, por ahí de los 60, Poza Rica alcanza su pico. Bien, se ha reentrado. ¿Qué ha pasado allí? Digamos, en Ébano Pánuco, Petróleos Mexicanos realizó un experimento muy similar al de Burgos: entregar a la iniciativa privada la explotación de estos campos, uh-huh, pidiéndole, emplea nuevas tecnologías, saca la producción, y quédate con una comisión. Bien, ¿qué pasó en Ébano Pánuco? Teníamos muchísima curiosidad, no curiosidad, sino es uno de nuestros objetos de estudio fundamentales, a ver qué pasa con este otro grupo de campos. ¿Podrán permitirnos un repunte de la producción? ¿Podrán permitirnos continuar con ingresos fiscales tan importantes para las universidades públicas, etcétera, etcétera? Entonces, en Ébano Pánuco se entregaron no solamente este gigante en Ébano y en el municipio de Pánuco, Veracruz, sino otros 400 pozos, que es un volumen muy grande, porque en este momento hemos de tener en explotación unos 5,500 pozos. En esos días teníamos 4,000 pozos, es decir, se le entregó a la iniciativa privada el 10% de los pozos. Es conocido, cualquiera que lea los periódicos puede verlo, que el concurso, la licitación, fue ganada por la empresa Día Vaz, que dirige don Luis, el ingeniero don Luis Vázquez Sentíez, que se asoció con Sinopec, la empresa china. De tal manera que tuvimos la extraordinaria situación que los chinos, que siempre trabajaron en los campos petroleros y que estuvieron siempre en Tampico hay una colonia china extraordinaria, etcétera, etcétera, ahora los camaradas chinos regresaban como patrones, como jefes, etcétera. Había muchas expectativas. Esperaba el propio don Luis Vázquez Sentíez, en una ponencia que presentó en inglés, informó, apoyado en las estadísticas de Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera, que esperaba elevar la producción en esa región del norte del estado de Veracruz, del sur de Tamaulipas, ¿no? Que es Ébano, Pánuco, que alrededor del Támesis y del Pánuco, este triángulo que forman esta vieja zona petrolera, esperaba elevar la producción en esa región a unos 150 mil barriles diarios. No es mucho, pero es un volumen importante.
Claro.
150 mil barriles diarios. Lamentablemente, después de 4 años de actividad, hoy podemos sacar conclusiones. ¿Cuál ha sido el resultado? Han logrado elevar la producción, pero en un porcentaje que no pasa, digamos, del 20. En este momento han de estar en unos 25 mil barriles diarios como producción adicional.
Bien, este, muy bajo.
Muy bajo, muy bajo. Es decir, sí hay resultados, pero muy por debajo de las expectativas.
Eso es.
¿No?
Hey. Pero hay otra cosa importante que quiero preguntarte, Fabio, que es con relación al nuevo tipo de contrato llamado de servicios integrados del gobierno, de este gobierno,
ajá,
del actual presidente. ¿Qué es lo que pretende? ¿Rehabilitar también pozos cerrados? ¿Con qué recursos? ¿Dónde?
Ajá.
¿Qué? Porque parece que está todavía más deseoso que los gobiernos anteriores de que justamente a través de estos campos cerrados, la reapertura de estos campos, se logre mediante esta forma de contrato.
Ajá.
¿Qué se puede lograr para México en términos de estos contratos integrales?
Ajá. El esquema de los llamados contratos de servicios integrales,
sí,
que como su nombre lo indica, quiere decir que un conjunto de servicios se funden en un solo documento contractual que se firma y ya no se distribuyen o quedan dispersos en multitud de pequeñas otras empresas. Este fue el esquema, uh-huh, para los contratos que ganó don Luis Vázquez Entíes y Sinopec. Muy recientemente, apenas a finales del año pasado y en estas últimas semanas, los contratos de servicios integrales adquirieron una nueva modalidad de acuerdo a las reformas establecidas con la llamada reforma energética, que son los contratos de servicios los contratos incentivados.
Exacto.
Que también reúne todo el conjunto de servicios, pero no solamente se otorgan como en el caso de que acabamos de examinar los pozos, sino ahora se entregan bloques territoriales. y comprende, no solamente van a reentrar las compañías van a reentrar, van a mantener, van a buscar la tecnología que permita seguir extrayendo, el mantenimiento, el transporte, etcétera, sino ahora también van a explorar. Esto Pemex lo justifica diciendo que con esto incrementará su capacidad operativa, ¿no?, entregando estos contratos. Ya se entregó el primer bloque de estos para en Tabasco. Ya está anunciada la próxima licitación también en el norte del estado de Veracruz para Chicontepec, y ya está anunciado que van a presentarse este tipo de contratos para aguas profundas. Hace un momentito tú anunciabas el Congreso de Amesider. En este Congreso de Amesider, la maestra ella es una de nuestras ponentes magistrales. Uh-huh. No, la maestra Esther Solano Palacios, uh-huh, de la Universidad de Ciudad del Carmen, y yo presentaremos una ponencia, uh-huh, sobre estas áreas. Ya no nos interesa tanto los aspectos legales, sino nos interesan los aspectos técnicos y económicos, bueno, la tecnología es una parte, ¿no?, de los problemas económicos, para municipios de Tabasco como Balancán, Tenosique, algunos municipios del estado de Campeche como Candelaria, que es una nueva zona en donde también ya ha sido dividida en bloques. Para entregar esta forma de contratos. Entonces, en conclusión, podría yo decir que los campos gigantes hoy están en declive, con algunas excepciones. Tenemos todavía algunos campos gigantes jóvenes, incluso tenemos un campo gigante virgen, ¿no?, que no ha sido tocado, es Ayatzil. Estamos en esta situación, pero Pemex no está apagando las luces, Pemex no está
cerrando
el changarro, no, Pemex está en una nueva vigorosa ofensiva para extraer hasta la última gota del crudo que esté en el subsuelo de este país. Un problema que tiene tremendas implicaciones sociales, ambientales. Es un problema que es muy importante que lo estemos tocando en este programa y que debe ser conocido y discutido a profundidad, especialmente por los afectados.
Eso es. Yo te pregunto, en este tipo de contratos integrados, ¿hay alguna forma de control por parte del Estado mexicano, al menos por parte de la paraestatal, para, bueno, un poco tener, digamos, el ejemplo de los campos gigantes de Noruega y de Brasil, que sean explotados y, bueno, los servicios que presten sean aplicados de una manera racional y de cuidado para el recurso, de cuidado para el ambiente? Por lo que estoy oyendo, no mucho. No sé, están yendo para sacar todo, pero a ver si todo y qué le queda, no solamente al país, a la zona, a la tierra donde van a hacer a la hora de explorar y a la hora de explotar el petróleo, resulta que van a dar al traste con muchas partes cultivadas, con muchas partes que tienen agua pues todavía potable, que seguramente será de alguna manera contaminada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el país en términos de control y de control legal del patrimonio nacional en este sentido, con estos contratos? ¿Existe esto?
Sí, es una pregunta central. Yo creo que es el meollo, es el corazón del problema. Es la parte fundamental que debemos de examinar, debemos de discutir. Este es un problema que no corresponde a las empresas ganadoras de los contratos, sino este es un problema más general que corresponde a Petróleos Mexicanos,
claro,
a las autoridades, a los distintos ámbitos del gobierno, a las distintas instancias. Desde luego, las empresas se supone que están en el marco de una operando en el marco de una legislación ambiental,
eso es lo que
de
se
una
supone.
Nueva, como hemos comentado personalmente, tú me has hecho favor de pasar algunas informaciones, hay una nueva legislación fiscal distinta, sí, diferencial para las, sí, distintas características de los campos, etcétera, sí, etcétera, en fin, pero es desde el gobierno, desde todas las distintas instancias de la sociedad, desde las que se tiene que impulsar lo que podríamos llamar un nuevo modelo de desarrollo. El que hemos tenido ha fracasado. La industria petrolera no puede seguir trabajando como ha trabajado ahora. Ahora tiene que usar los recursos cada vez más escasos para reinvertir. No tan tanto en exploración y extracción. Quiero decir que Brasil, cuando uno examina el presupuesto brasileño, sí, encuentra que es mayor el presupuesto actual, el vigente ahorita, que cualquier estudiante lo sabe, es mayor el presupuesto que se dedica a la transformación industrial que a la exploración. En este país es al contrario. Sí, entonces, para crear empleo, para proteger el medio ambiente, para dedicar recursos a la remediación del suelo, al cuidado de los mantos acuíferos, etcétera, son otros organismos los que tienen que actuar en un verdadero nuevo proyecto nacional que implique, que tiene que arrancar del conocimiento conocimiento de los problemas, de un diagnóstico correcto.
Sí, eso es cierto. Bueno, pues me dejas deprimida un poco, pero vamos a ver ahorita. Vamos a tener un espacio informativo y musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene el agrado de invitar a la presentación del libro Oleadas de Migrantes Científicos a México, una visión general, el cual es coordinado por la doctora Heriberta Castaños Rodríguez. La cita es el próximo miércoles 19 de octubre de 2011 a las 11 horas en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. Los comentarios estarán a cargo de Ernesto Rodríguez Chávez, Mari Carmen Serra Puche y Cecilia Imaz Bayona. En la moderación, la doctora Heriberta Castaños Rodríguez. La entrada es libre. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto de Investigaciones Económicas, que son 5623-0093 y 5623-0099.
El teléfono en cabina es el 5536-8989.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos varias llamadas que quiero agradecer, Fabio, si me permites. A Daniel Juárez, a Sandra Espinosa, al Rafael Fernández de Lara, a José Sánchez, a María Vera Valencia, que habla desde Tulancingo, Hidalgo. Perdón, felicita al programa. Dice, el programa no se escucha, hay mucha interferencia. Que se escucha mal, que hay mucha interferencia. Veamos a ver qué podemos hacer desde el punto de vista de nuestros técnicos. Sandra Espinosa felicita al invitado y al programa y dice, ¿Pemex está privatizado o no? A ver.
Es un asunto muy debatido. Mi punto de vista, distinto, por supuesto, y que respeto otros puntos de vista, es el siguiente. Pemex sigue siendo una excepción de permanencia del Estado en una excepción en el panorama mundial. Todavía hay una gran interés de las potencias por profundizar más las reformas, por eliminar, por desbrozar obstáculos vehículos que tiene el capital privado. Y esto se debe a la Revolución Mexicana, se debe a la acción que un grupo hemos estado permanentemente realizando desde hace mucho tiempo, señalando, denunciando. Nos dicen, el trabajo de ustedes es inútil. No es cierto, no es cierto. Yo creo que la movilización, la discusión, etcétera, ha impedido una privatización de Pemex. Está por reunirse el grupo, el llamado Grupo de los 20, el G20. Le van a entregar la presidencia a México. Va a ser Calderón el nuevo presidente del G20. ¿Qué es la preocupación de este grupo en este momento? Es buscar aislar a algunos países, como Venezuela, terminar con el proceso de control de las potencias de los recursos petroleros mundiales. En este país todavía no lo logran. Entonces, yo creo que tenemos los mexicanos muchas tareas por delante.
Oh, sí. Bueno, es un tanto alentador. Gracias. Rafael Fernández de Lara dice, bueno, felicita al invitado. Cómo no, gracias. Dice, ¿puede explicar el invitado cómo estuvo la ubicación de la Isla Bermeja para los límites internacionales del Golfo de México con respecto al Hoyo de Dona? Esto, dice, sucedió en la época de Cedillo.
No, quiero hacer una pequeñísima aclaración. Sí. Nosotros no somos oceanógrafos, no somos geógrafos, en fin. Pero el asunto de esta isla surgió en relación al petróleo en el año 2000. Sí. Surgió el problema y la primera vez que lo tratamos fue en una nota de pie de página. Sí. Y diciendo, no conocemos el asunto, no lo sabemos, pero lo incorporamos a nuestra agenda, como debe de ser el estudio académico, en una investigación buscando la exhaustividad de las fuentes, sin sesgos políticos, etcétera, etcétera. Llevamos 12 años de plática sobre el asunto. En 2009 fuimos al Golfo de México, tuvimos intensas conversaciones con gente de la Armada de México y las tenemos todavía, las mantenemos. Tenemos la información concreta de la expedición realizada por el buque oceanográfico Río Tuxpan, porque nos íbamos en una lanchita muy desprotegida, sin equipo. Y regresamos diciendo, no solamente desapareció la Bermeja, desapareció un archipiélago completo que también está en los mapas y que estaba más al norte que la Bermeja, se llama Negrillos. Bien, ahora les damos otra noticia. Dijimos en 2000, desapareció una isla. En 2009 dijimos, ya no está todo un archipiélago. Y ahora decimos, está desapareciendo el estado de Tabasco. De Tabasco, en los municipios ribereños de Tabasco, como son Centla, como son Paraíso, como son Nacajuca, la mitad de los pozos, lo repito, la mitad de los pozos ya están inundados, ya son pozos lacustres y la población está siendo desalojada. Utilizando como pretexto el problema del cambio climático. Entonces el problema de la isla pues ya se está agrandando y espero que lo discutamos a mi regreso de Jalapa, porque voy a hablar con uno de los un miembro de la expedición del Tuxpan.
Me parece muy bien, muy interesante esto, porque tiene muchos ribetes, habría que discutirlos. Gracias. José Sánchez felicita al programa y dice, el programa no se escucha, cómo lamento oír esto, pero bueno, el día que estemos también transmitiendo por FM, tendremos mejor acústica, ¿verdad? En fin, Daniel Juárez felicita al programa e invitado. ¿Se podría sancionar a los que han tomado malas decisiones respecto a nuestros recursos naturales, específicamente el petróleo? ¿Hay alguna ley que proteja los recursos? Pues se supone que sí, ¿verdad? Pero, ¿tú qué dices?
Yo creo que la sanción debe de venir por la sociedad, a través de los recursos que cuenta la sociedad, en primer lugar el voto electoral.
Sí, claro, es cierto. Bien, pues hay muchas llamadas, como ves, está Jorge Morán y el licenciado Avilés y Octavio Lozano, todos te felicitan y felicitan al programa, gracias. Únicamente voy a leer, si se alcanza a decir algo, todavía tenemos dos minutitos. Dice, lo que hemos visto en los últimos años es la destrucción sistemática de la industria química nacional. Particularmente hemos tenido un muy grave retroceso en el desarrollo de empresas que en los 70s, con espíritu nacional, no nacionalista, estaban creando una base tecnológica en el sector de materiales de muy alta calidad, metalurgia, plásticos, maderas, etcétera. Hoy hay una terrible falta de empleo como la hubo para una gran cantidad de ingenieros químicos que deberían estar consolidando nuestra independencia. No todo es Pemex. Bueno, sí, pero si aquí hablamos de Pemex, ¿no? Que se haga todo un programa del sector químico, alimentos, fármacos, materiales, servicios. Con todo gusto procuraremos algo así. Podría hacerlo el instituto, pero claro. Bueno. Licenciado Avilés dice, la prisa que tiene el gobierno es solo para el enriquecimiento de algunos. Hasta que no tengamos un estadista al frente, seguiremos teniendo estos problemas de neocolonialismo que vivimos actualmente. Lo que Hugo Chávez está haciendo en Venezuela es lo más correcto, ya que este país, que también cuenta con mucho petróleo, ha sido asediado por los grandes capitales, pero la postura de Chávez es más firme que la del presidente Calderón. Y finalmente Octavio Lozano, que felicita al programa y al invitado. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Fabio, y quedamos para otro programa. Nosotros damos seguimiento a todo lo que ocurre en tu sector y te agradezco mucho tu presencia en esta ocasión y a todos nuestros radioescuchas el haber estado tan pendientes y con sus preguntas, haciendo reflexiones importantes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, quien coordina y conduce. Les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.